COPE más Coruña.
Estar informado.
Alvedro se despide de dos nuevas conexiones. A partir del mes de abril dejarán de estar disponibles las rutas de Valencia y Málaga, ambas operadas por la compañía Volotea. Así lo han informado las fuentes de la compañía. Las rutas operaban con dos vuelos por semana, en concreto los lunes y los viernes. No obstante, Volotea analiza oportunidades de manera continua y no descartan retomar la actividad desde el aeropuerto de Alvedro en el futuro. A día de hoy no pueden confirmar ningún plan en ese sentido, es lo que reconocen desde la compañía. El Partido Popular ya le ha tirado de las orejas a la alcaldesa por esta cuestión. Instan a la regidora a frenar la pérdida de conexiones de Alvedro. Y es que a Valencia y Málaga le seguirán otras rutas. Llevan advirtiendo un tiempo los populares. Gonzalo Mora es concejal del Partido Popular.
Desde hace varios meses venimos advirtiendo que los contratos de promoción vinculados a las líneas aéreas que operan en el aeropuerto de Alvedro tenían una fecha concreta de finalización y que por parte del gobierno del Rey parecía que no se querían dar por enterados a la vista de su inacción. Esa fecha ha llegado y en menos de un mes dejarán de venderse billetes que nos conecten con Málaga y con Valencia. Esto hay que unirlo a lo que ya hemos denunciado desde hace unos días, y es que dentro de dos semanas se dejarán de vender los billetes a Londres. Se cumple así el peor escenario posible, y las expectativas no son nada favorables. Es por ello que queremos mostrar nuestra máxima preocupación. Inés Rey, una vez más, llega tarde.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía. Escuchas COPE más Coruña. Vamos ahora con algunos consejos respecto de nuestra seguridad. Ojo con tus datos personales. Más de 142.000 personas compraban y vendían datos de otras personas o de empresas. El foro Likbase era el mayor mercado internacional de correos y contraseñas y su cierre ha llevado a actuaciones coordinadas en 14 países, desde Kosovo a Australia, pasando por España y por nuestra provincia. Y es que en A Coruña se registró una vivienda donde los agentes se incautaron de numeroso material informático y documentación. Nuestros datos personales son lo más valioso que podemos tener ahora mismo. Esto es algo que hemos dicho muchas veces en estos tiempos en los que la ciberdelincuencia está a la orden del día. Podemos incluso acabar con un verdadero problema si nuestro DNI se utiliza para cometer un delito, como pasó hace poco con un vecino de Cambre que denunció una estafa con dinero que envió a una cuenta abierta con el documento de otra persona que había perdido la cartera en 2019. Por eso, es más que pertinente charlar con Guillermo Peláez, integrante del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué datos personales se venden por Internet?
Bueno, pues por Internet se pueden vender todo tipo de datos, desde filiaciones, por ejemplo, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etcétera, y también domicilios, números de teléfono, numeraciones de cuentas bancarias, datos de que contienen esas tarjetas bancarias, como puede ser el número de PAN, la fecha de caducidad, el dígito de control. Pues todo tipo de datos. También se pueden vender pues documentos de identidad, tales como nuestro documento nacional de identidad, principalmente, que es utilizado para estafas.
¿Para qué tipo de delitos se puede utilizar lo que tenemos?
Bueno, pues en principio los datos se compran para cometer estafas, tales como por el phishing o el missing. Hay que tener en cuenta que con esta información robada los ciberdelincuentes no pueden cometer estafas en sí. Para ello, pues posteriormente deben obtener la información necesaria para operar en nuestra banca online y obtener ese tipo de datos como MSM de validación, la clave para validar las operaciones electrónicas. Y para ello, posteriormente, los ciberdelincuentes se ponen en contacto con las víctimas y mediante pues, técnicas de ingeniería social, por ejemplo, se hacen pasar por nuestra entidad bancaria, pues obtienen esos datos necesarios para posteriormente operar a través de la banca electrónica.
Todo pequeño dato es clave, porque nos hablas incluso del nombre y la dirección que pueden utilizar.
Sí, claro que les puede valer, pero lo que le decía antes, una cosa es obtener esos datos, porque bueno, hoy en día la ciberdelincuencia pues está parcelada, ¿no? Entonces, quien obtiene esos datos, pues normalmente no es el que comete las estafas posteriormente. Esos datos se venden a un estafador, y ese estafador utiliza esos datos para ponerse en contacto con nosotros. Y entonces es en ese momento en el que nosotros pues le vamos a facilitar, mediante engaño, pues una serie de datos que son los que necesita ese ciberdelincuente para operar a través de la banca online.
¿Cómo prevenir que nos roben nuestros datos personales?
Bueno, vamos a ver. En principio, los ciudadanos poco podemos hacer si esos datos personales se roban a las empresas, a los bancos, ¿no? Pero eso no quiere decir que a nosotros, los ciberdelincuentes, no nos puedan atacar. Claro que nos pueden atacar. Pueden atacar nuestros dispositivos informáticos. Entonces, tenemos una serie de medidas. Pueden ser un poco técnicas, pero bueno, yo creo que tal como está la situación actual, pues es necesaria. Por ejemplo, podemos guardar nuestra información personal o bancaria, o facturas, contratos, servicios de la luz, pues en dispositivos aislados, nunca tenerlos en nuestro ordenador personal. Un dispositivo aislado pues puede ser un pendrive, un disco duro externo, un contenedor cifrado. Bueno, pues con un pendrive o un disco duro externo pues sería suficiente. También un consejo concreto que yo daría es navegar, cuando navegamos a través de nuestra banca online, pues podemos navegar de manera anónima, ¿no? Se puede abrir una sesión anonimizada a través, por ejemplo, de una pestaña de incógnito. Entonces, hacemos lo que tenemos que hacer con nuestro banco, y cuando se cierra el navegador, pues no se guarda la información de inicio de sesión y navegación, información que después es útil para que ataquen nuestros equipos. Y pues, por ejemplo, también tener los equipos actualizados, instalar una solución de seguridad, un antivirus, un cortafuegos. Y también, pues, por ejemplo, lo que se refería usted antes al principio, no facilitar copias de documentos de identidad a terceros de forma online. Eso no hacerlo de ninguna de las maneras. Por ejemplo, para comprar un artículo a través de Wallapop, pues no es necesario facilitar el DNI, pero de ninguna manera. Entonces, no facilitar esos DNI. También hay una, se puede, vamos a ver, en caso que sea necesario, pues para hacer un contrato o algo, se puede hacer una especie de marca de agua en ese documento. Se puede hacer editando la imagen a través de nuestro equipo informático, poner que son los efectos, por ejemplo, de comprar algo o de un registro en un hotel. Entonces, se pueden hacer varias cosas que, como usuarios, pues es evidente que tenemos que defendernos.
Si perdemos el DNI, siempre tenemos que denunciar, ¿no?
Si perdemos el DNI, pues lo que hay que hacer es renovarlo. Porque principalmente, bueno, hoy en día los delincuentes sí pueden utilizar los DNIs robados, pero no hace falta con eso. Es decir, con una fotografía del DNI que se puede obtener, pues como ya digo, pues a través de una venta o una compraventa, pues con eso ya es suficiente para que los delincuentes utilicen nuestros datos. Y evidentemente, lo que dice usted, si nos roban nuestro DNI, pues denunciarlo y sacarnos otro DNI, evidentemente.
Y si ya sabemos que nos han robado unos datos, ¿cómo podemos prevenir alguna estafa?
Bueno, eso es interesante. En principio, si nos llaman, por ejemplo, por teléfono, haciéndose pasar por nuestra entidad bancaria, pues no hacer nada. Con no hacer nada ya es suficiente. No facilitar ningún tipo de información confidencial, eso ya es lo mejor que podemos hacer. Es decir, que alguna vez tenemos que contestar al teléfono, y a lo mejor pues contestamos a teléfonos que no están en nuestra agenda, pero bueno, contestar al teléfono se puede hacer. Lo que no se puede hacer es facilitar ninguna información bancaria, de ninguna de las maneras, por mucho que nos digan que es de nuestro banco, ¿no? Y bueno, pues también hay lo que hay, se pueden consultar pues diferentes foros, o por ejemplo, pues las páginas de la Policía Nacional. Por ejemplo, la Policía Nacional, a través de las redes sociales, pues ofrece consejos, o las propias entidades bancarias también nos están ofreciendo continuamente pues los consejos que debemos realizar. Y bueno, una que a mí me gusta bastante también es el INCIBE, ¿no? Es el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Sí.
Hay lo que es la Oficina de Seguridad del Internauta, o sí, pues hay un submenú que es el de Ciudadanía. Ahí nos dan consejos de lo que es un phishing, un missing, pues todo el tipo de estafas, y cómo prevenirlas.
Guillermo Peláez es integrante del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña. Guillermo, muchísimas gracias y hasta otra
Bueno,
ocasión.
pues muchas gracias a ustedes.
abrimos ahora página para la actualidad del Concello de Oleiros con su alcalde, con Ángel García Esteane. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Falamos primeiro de un aniversario 900 anos do Mosteiro de San Salvador en Bergondo.
Sí, bueno, Bergondo vai a conmemorar o 900 aniversario do Mosteiro de San Salvador, non? Un edificio bellísimo que está enclavado no centro casi de Bergondo. Bueno, no centro pegado a Sada tamén. Uh-huh. Os actos vanse a celebrar o próximo sábado, un día 21. Están programados polo Concello. Hai que decir que o goberno municipal está composto polo PSOE e por Alternativa dos Veciños. PSOE ten 4 e Alternativa dos Veciños ten 3. Vai a contar este acto con diversos representantes institucionais e eclesiásticos, non? É un acto grande, un acto, estamos falando dun aniversario dun mosteiro que ten 900 anos, non? O inicio da programación será a partir das 12 de mediodía, cunha visita guiada e tamén unha exposición e un concerto de piano, non? E o Concello, por certo, fai unha invitación xeral a todos os veciños que desexen asistir a este acto.
Unha xoia, desde logo, que temos aquí na comarca. En Volvendo a Oleiros, temos que anunciar nova venda de solo municipal.
Sí, bueno, as ofertas acaban o 25 de marzo. Son 6 parcelas para viviendas unifamiliares, 2 en Oleiros, unha en Iñás, 2 en Coruxo, outras no Carballo, non? Tamén hai unha parcela comercial en Bastiegueiro, onde se está facendo ora o centro comercial, cerca da estatua do Che. E logo, 2 parcelas para pisos libres, pero en Perillo e Mera, pero son 2 parcelas que están en proindiviso. E logo tamén temos 3 parcelas para pisos protexidos. Facemos unha nova campaña. Como sabedes, o ano pasado se levaron adiante por parte do Concello 160 e tantas vivendas de protección a través de cooperativas. Bueno, pois estas parcelas en concreto son para cooperativas, non? 2 en Oleiros e 1 en Mera, total 34 vivendas. Esas, como digo, nos vamos unha vez que se axudiquen a persona que as queira comprar, ten que dedicarlas a cooperativas e nos estaremos no medio. Nos obligamos a que se fagan as cooperativas con xente con veciños de Oleiros. Si non hai veciños de Oleiros para elas, pode ser da comarca, non? Pero de entrada son para veciños de Oleiros porque son parcelas que o Concello de Oleiros vende a un precio moi reducido, non? Donde perdemos casi 500.000 euros nestas 3 parcelas para que se poidan facer vivendas protexidas, non? Daremos moita información sobre eso. O que é importante tamén que sepan que as parcelas para unifamiliares están moi ben ubicadas e, por tanto, aqueles que queiran facer unha casa en Oleiros saben que o poden facer en estas parcelas que nos vendemos. Se prevé nestas vendas un ingreso para o Concello que revertería en obra pública e servicios de 2,5 millóns.
Unha boa oportunidade, desde logo, para a cidadanía. Algo que agardamos moito. Asfaltados, novos asfaltados en Oleiros.
Sí, bueno, o tempo que hubo non lle permitiu a ninguén, nin a Administración Autonómica, nin a Central, nin os concellos, non? A agua que caeu, a agua é o peor enemigo que ten o asfalto, non? Nos que temos tanto asfaltado no municipio, temos 1000 e pico calles no municipio asfaltadas, non? Nos leva un... Non hubo moito daño porque nos usamos moito aglomerado e aguanta moito máis que outro sistema que se de rego, como lle chaman, non? Uh-huh. Por tanto, estamos empezando, tócalle agora de inmediato a Rúa Álamos, Salvador de Madariaga, non? E Rúa Lucín. En estos días van a verse máquinas por aí, bueno, vai a haber problemas no tráfico, estamos falando de Rúa Lucín, a carretera que baixa de Oleiros, Salvador de Madariaga que baixa de Montrove a San Pedro, a Rúa Álamos en Beiramar, na zona de Beiramar, non? Por tanto, tamén se vai a restaurar o enlosado de Beiramar.
E anunciamos a licitación do Café Bar Casa do Pobo de Montrove.
Sí, hai algo increíble. Resulta que sale con un canon mensual de 220 euros. Estamos sacando continuamente esta casa, que é unha casa ubicada maravillosamente no centro de Montrove. Bueno, pois non damos encontrado as persoas que queiran vivir a conta deste edificio, non? Que ten unha cafetería maravillosa e uns salóns moi bons, non? Que se pode ganar a vida tremendo. Pasa que agora xa nadie quere traballar sábados nin domingos, nin fiestas de guardar, como dixo outro, non? Pero 220 euros de renta, non? Por tanto, as ofertas pónese fazer hasta 1 de abril. Cando se fala que hai moitas familias que veñen de fora, nin esas familias tampouco de fora lles interese este tema.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque, desde luego, un sitio emblemático. Por último, también, alcalde, falar, anunciar o Festival de Bandas.
Sí, bueno, tenemos un Festival de Bandas que o domingo a 7 da tarde no Auditorio García Márquez en Mera vai a estar presente a Banda Municipal de Oleiros e a Banda Municipal de C. O domingo, xa digo, a partir das 7 da tarde.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane, grazas e te bendira a ocasión.
Gracias a vos, hasta logo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Deport tiene un problema en Riazor, Pepe Torrente.
Porque volvió a perder, en este caso 0-2 frente al Granada, y es que tú miras los números y está claro el problema. El Deport es el mejor visitante de segunda división, pero con los partidos de Riazor ocupa el puesto número 11. Y es que en casa le está costando mucho sacar los partidos adelante. Era una muy buena oportunidad porque si hubiese ganado se colocaba en zona de ascenso directo. Daba igual cómo quedase el Almería porque le tiene ganado el golaveraje particular al conjunto andaluz, pero el Granada fue mejor, el conjunto de Pacheta no puso reparos, no puso peros a la derrota el entrenador Antonio Hidalgo.
Un partido muy malo, el rival ha sido mejor que nosotros, hemos estado muy planos con el balón, yo creo que ha sido el peor partido de que estoy aquí. A partir de ahí esto es larguísimo, queda muchísimo por delante, estamos dentro del objetivo, pero no obviando que el partido de hoy nos tiene que enseñar muchas cosas.
Y además, con la lesión de Mella, pendientes de las pruebas médicas que le van a hacer al canterano, y es que en una jugada tuvo ahí un golpe con un futbolista del cuadro nazarí, tuvo que retirarse lesionado, intentó continuar pero no pudo, veremos el alcance de esa dolencia. Recuerdo que Jeremiah Hernández también fue baja por culpa de molestias en el pubis. El Depor, que jugará el sábado a las 9 de la noche en el Alfonso Murube frente al Ceuta.
¿Qué más destacamos del fin de semana?
Pues por ejemplo, nueva victoria del Leima Coruña, que sigue con esas dos de margen con respecto al Obradoiro. Miércoles hay jornada entre semana y además partido importante, es derbi gallego contra el COP en Ourense, y en hockey sobre patines, empate a 3 del Liceo en la siempre complicada pista del Reus.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y este lunes continúa ese paro indefinido en la sanidad convocado por el sindicato Omega, con unos datos que nos arrojan pues algo más del 4% de seguimiento en los médicos de familia del área sanitaria de La Coruña. Sería el mayor seguimiento de áreas sanitarias según los datos de Sanidade, aunque siempre hablan de un seguimiento bastante discreto, si es cierto que ha obligado hasta ahora, desde el pasado lunes, a cancelar y aplazar decenas de miles de consultas en toda Galicia. Por cierto, este jueves, este día 12 de marzo, CIGA va a convocar otra huelga por parte de este sindicato en atención primaria, así que se verá mayor afectación. Y A Coruña será una de las paradas de la gira de Valeria Castro el 27 de agosto. Hoy se ponen a la venta las entradas.
Tampoco está tan mal.
Concierto, por cierto, en el Parque de Santa Margarita para presentar su último álbum.
Ni los cuentos que calmarán los defectos. Y no pude controlar.
COPE Coruña.
Estar informado.
Adiós a un punto negro de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre como autor de un delito contra la salud pública. Vendía cocaína y heroína en su domicilio en la avenida de Fisterra y también trapicheaba en el entorno. Inés Amores, portavoz de la Policía Nacional.
Las ventas eran realizadas tanto en el interior del piso como en las calles aledañas, donde el ya detenido se citaba con los compradores de las sustancias. El pasado día 5 de marzo, a primera hora de la mañana, el responsable de este punto negro fue detenido y también fue realizado un registro en su domicilio. En el mencionado registro fueron intervenidas varias papelinas de cocaína dispuestas para su venta final, útiles para el pesaje y distribución de esta sustancia, así como 2.500 euros en efectivo.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Enseguida tomamos el pulso a la accesibilidad. Antes unos consejos.
Cuando haces una reforma no solo construyes espacios, construyes tus ilusiones. En Nortecnia llevamos más de 20 años dando vida a proyectos ilusionantes de obra nueva, rehabilitación o reforma. Te escuchamos, te entendemos y conectamos contigo desde el primer momento, cuidando cada detalle para que todo salga como tú quieres, como siempre lo soñaste. Nortecnia, damos forma al hogar que imaginas. Llámanos ya al 682-066-101 y visita nortecnia.com.
Y esta mañana hablamos de accesibilidad porque personas con parálisis cerebral de Aspace han entregado al alcalde de Sada un estudio completo de cómo es el municipio de accesible. Todos los datos los tiene Leti García Chas.
Jorge es una persona con parálisis cerebral y utiliza una silla de ruedas para moverse. Como él, otros 13 usuarios y usuarias de Aspace han trabajado durante un periodo cercano a 2 años en la elaboración de un estudio de accesibilidad para el municipio de Sada.
Un estudio para reivindicar mejoras de accesibilidad en el Concello de Sada y hemos seleccionado una serie de puntos significativos en los cuales vemos que hay deficiencias que, gracias a este informe, esperemos que llegue a buen puerto.
En los 2 últimos meses han visitado puntos concretos del Concello, han hecho fotografías y esta mañana han presentado el resultado de ese trabajo al alcalde Benito Portela.
En primer lugar, empezamos por la oficina de turismo. Hemos visto deficiencias a la hora de entrar en la oficina. Luego, otro punto básico sería los baños del paseo marítimo, ya que no cuentan con los estándares de accesibilidad básicos. Luego también sería otro punto importante, sería el espacio del centro de salud. Todo el mundo tiene derecho a ponerse enfermo.
Y el objetivo final es trabajar todos de la mano para eliminar las barreras.
Sí, sí, es evidente que nuestra vida en silla de ruedas no es precisamente un camino de rosas.
Junto al grupo que ha realizado este estudio de accesibilidad, esta mañana ha estado también en Sada el gerente de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, Ricardo Iglesias. Han recibido una respuesta positiva por parte del alcalde sadense y habrá cuestiones que se puedan mejorar ya en el corto plazo.
En Parco Villanueva, en la zona de donde está la policía local y centro de salud, están en obras. Entonces ya dijo el alcalde que había todo lo relacionado con esa calle, puede ser. Que en el paseo marítimo también, que están mirando el baño, hay unos baños ahí públicos, que están mirando ya pues comprar unos accesorios autolimpiables, colocar las barreras para que las personas con movilidad reducida puedan ir.
Otras llevarán más tiempo, pero el objetivo es conseguir solventarlas.
Que puede ser igual más largo es alrededor todos del edificio de la terraza, que es un bien de interés cultural y que es de puertos del Estado, pues ahí hay que solicitar permisos de diferentes administraciones. Eso puede llevar un poquito más de tiempo.
Jorge quiere continuar trabajando y analizar las mejoras que se implementen y valora mucho el gran grupo que forman en Aspace.
Tenemos que seguir reivindicando y también tenemos que ver cada poco tiempo las mejores del proyecto. Y es un proyecto que nos ha llevado 2 años y tenemos la suerte de contar con un equipazo en el Aspace Coruña que nos ayude día a día a ser mejores personas.
El primer municipio ha sido Sada porque Aspace tiene allí su sede, pero no se descarta poder hacer estudios en otros lugares.
Exactamente, es decir, nosotros esto es la semillita, empezamos por Sada. pero bueno, nosotros aquí atendemos a personas, muchas, muchas, un porcentaje importante, igual el 50% es de Coruña, pero atendemos a Culleredo, Cambre, Oleiros, estamos pegaditos a Oleiros, Betanzos, Arteixo, llegamos hasta la zona de Narón, en Ferrol. Empezamos por Sada, digo, porque la sede está en Sada, pero bueno, la idea en un futuro, si esto vemos que vaya para algo, pues extenderlo a otros ayuntamientos donde tenemos presencia.
El primer paso, sin duda, ya se ha dado. Desde el gobierno local de Sada confirman que algunas de las actuaciones propuestas ya están en marcha, mientras que otras serán analizadas por los servicios municipales para evaluar de qué forma se pueden llevar a cabo en los próximos meses.
Y no te marches, Leti, porque tenemos pendiente saber cuáles serán las citas de la agenda para este lunes.
El auditorio del Conservatorio de Música de A Coruña acogerá a las 5 un concierto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer a favor de la asociación Bolboretas Dragon Boat, formada por mujeres supervivientes del cáncer de mama. La entrada es libre hasta completar aforo. Dentro del ciclo Lungs de Encontros, la biblioteca del Fórum Metropolitano será hoy a las 7 el escenario del taller Aprende a usar un planisferio celeste con Martín Powley. El acceso es gratuito. En la agrupación Alexandre Bóveda, a las 8 se presenta el libro Crónicas Transatlánticas, de Cinza Esal. El acto contará con la presencia de su autor, Vieito Alonso. La exposición Guillermo Monroy, aquí y ahora, permanecerá abierta en la Fundación Luis Seoane hasta el próximo 26 de abril. Explora el universo creativo del principal impulsor del Grupo Atlántica, olvidado después de su temprana desaparición a los 28 años. El Museo de Estrella Galicia suma un nuevo atractivo a su oferta museística, una exposición temporal dedicada al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz. Valeria Castro actuará en nuestra ciudad el 27 de agosto. La cantante canaria formará parte del cartel de un nuevo ciclo de conciertos que va a tener lugar este verano en A Coruña y que ofrecerá una experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos. Las entradas se han puesto hoy a la venta en Ataquilla y en Ticketmaster. El Ayuntamiento y la Fundación Cibervoluntarios colaboran en la puesta en marcha de cursos de alfabetización digital en las bibliotecas municipales. Ya está abierto el plazo de inscripción en las actividades, que tendrán lugar entre el 4 de marzo y el 30 de abril en horario de tarde. Y la Xunta de Galicia ha abierto también hoy el plazo para apuntarse en 16 nuevos cursos destinados a personas mayores de 16 años interesadas en adquirir formación especializada tanto en acción voluntaria como en asociacionismo juvenil. La formación abarca aspectos como el uso de la inteligencia artificial, la educación emocional y la iniciación en deportes náuticos o en habilidades sociales. Los interesados pueden enviar su inscripción desde hoy a las 9 a la web de Voluntariado Galego, voluntariadogalego.org. Continúa la programación de las bibliotecas de Oleiros por el 8M. A las 5 y media de esta tarde, la cita de Hora do Conto es en la de Dorneda, con el espectáculo Aitana e a Aboa e outros contos violetas. Es una actividad dirigida a mayores de 5 años. Y en Culleredo, también con motivo del 8M, en el Centro Residencial Docente, hoy a las 4 se celebra una charla sobre igualdad, desigualdad y recursos existentes. Estará impartida por la directora y psicóloga del Centro de Información a Muller de Culleredo, Fátima Uzal.
Y todavía un aviso, la Dirección General de Tráfico intensifica esta semana la vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil, las sillitas. Es una campaña que se va a prolongar hasta el domingo y que se va a desarrollar tanto en vías urbanas como interurbanas. El año pasado, 157 personas fallecieron en España sin cinturón o sin estas retenciones infantiles. Y enhorabuena al ganador o ganadora del premio de 10.000 euros que dejó un rasca mega millonario de la 11. Se vendió en el kiosco ubicado en la avenida Joaquín Planels. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.